24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la comunicación que dio el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la reunión sostenida el pasado 11 de septiembre con el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Tendremos también información con respecto a si hay comparación o no con el periodo especial y lo que se vive en la isla. Como cada viernes, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y claro que vendrá Exilda Arjona con Arte Express. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestro productor y director es Iván López, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariel González. Continuamos con Noticias de Cuba.
El Departamento de Estado informó que el pasado lunes 11 de septiembre el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió en Washington con el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz Matthew Miller dijo que el pasado lunes 11 de septiembre se realizó una reunión en el Departamento de Estado entre el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío.
At this meeting, Assistant Secretary Nichols and...
Él dice que en esa reunión el subsecretario Nichols y el viceministro de Relaciones Exteriores discutieron los derechos humanos, la migración y otros temas de interés bilateral. Miller recordó que funcionarios estadounidenses se reúnen habitualmente con funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. A un comentario de un periodista de que las conversaciones no eran siempre a ese nivel, Miller asintió, pero insistió en que regularmente Estados Unidos y Cuba tienen discusiones sobre varios temas. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Oleksandr Mereskov, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, ha pedido a los estados democráticos romper relaciones con Cuba. El legislador se hizo eco de las declaraciones ofrecidas a la estatal agencia RIA Novosti por el embajador cubano en Rusia, quien aseguró que La Habana no se opone a la participación legal de cubanos en el ejército ruso.
Para el político ucraniano, este comentario evidencia que el régimen cubano no está en contra de la participación de los ciudadanos cubanos en la criminal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Mereskov dijo que esto quiere decir que Cuba apoya esta agresión y que después de esta declaración los estados democráticos deberían romper relaciones diplomáticas con Cuba.
Y nos hacemos la pregunta, ¿es comparable la situación actual en Cuba con el periodo especial? Han pasado 3 décadas del llamado periodo especial y hoy muchos cubanos opinan que la situación es mucho peor que esa tristemente célebre etapa en la historia de Cuba. Luis Guardia tiene el reporte.
Eran comunes en Cuba a comienzo de los 90 del pasado siglo, los llamados camellos. Estos camiones de remolque transformados en autobuses se convertían en uno de los símbolos del tristemente célebre período especial. 3 décadas después, las imágenes parecen similares. Un servicio de transporte que no satisface las demandas de la población. Una crisis económica que se acentúa día a día.
En estos momentos, la situación en el país es muchísimo, muchísimo peor que los 90. Hay un dicho que dice que las segundas partes nunca son iguales.
Comentaba desde La Habana Bárbara Farrat Guillén. En el mercado de Cuatro Caminos, el antiguo mercado único de La Habana, en pleno periodo especial habían alimentos y los precios incomparables con los que tiene que pagar hoy día el cubano de a pie.
Antiguamente en los 90 por lo menos tú ibas para el campo, resolvías algo, no sé. Hoy por hoy No hay dinero en los cajeros, no hay dinero en los bancos, no hay dinero por ninguna parte. Los precios siguen subiendo a millón. La poca basura que venden la venden en MLC.
El régimen, en su afán por recaudar divisas, creó las tiendas en monedas libremente convertibles, mucho más surtidas que las bodegas tradicionales, pero a precios inalcanzables para el cubano que cobra su salario en pesos nacionales. Al cierre de este informe, el salario mínimo mensual en Cuba rondaba los $8.57 al cambio.
En estos momentos, como madre, como abuela, tener una familia es bastante triste.
2022 experimentó una disminución significativa de la fecundidad en Cuba, la más baja de Latinoamérica, 1.14 hijos por mujer y 0.79 por hombre, según cifras oficiales. La mayor de las Antillas no alcanza el nivel de reemplazo poblacional, debido fundamentalmente al deterioro del nivel de vida. Luis Guardia, Martín Noticias.
El profesor de la Universidad de Princeton, Kenneth Roth, dijo en sus redes sociales que los países de América Latina deben impedir que Cuba ocupe un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las elecciones de octubre. El profesor, exdirector de la ONG Human Rights Watch, recordó en un comunicado que Cuba tiene más de 1,000 prisioneros políticos en sus cárceles y mantiene en vigor una política represiva diseñada para silenciar todas las voces críticas en el país.
12:36, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, inició la cumbre de los 77 más China en La Habana. Vamos a tener actualización de lo que ha estado ocurriendo en esta primera jornada y contextualizar esto con la situación de las amenazas y citaciones a activistas, además, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también tendremos actualización hoy en el programa de la situación de los presos de Caimanera que están recibiendo visitas durante esta jornada en Guantánamo, los dos que quedan en el Combinado Sur, y pues también Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11J, residente de Palma Soriano, en la prisión de Boniato, está recibiendo en la jornada de visitas. Vamos a conocer las condiciones que, según me contó su hermano, son precarias en la cárcel de Boniato. Y en Guantánamo, con los muchachos de Caimanera, también vamos a ver, porque ayer recibimos la información de que hay un brote de dengue, específicamente en la prisión combinada de Guantánamo, y vamos a ver qué se está haciendo al respecto.
Por supuesto, estaremos pendientes, como siempre. Usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 del mediodía, continuamos con más noticias. La frontera sur de Estados Unidos con México sigue mostrando grandes cantidades de personas que esperan lograr cruzar para proceder a la solicitud de asilo, mientras otros esperan buscar albergue temporal y solicitar una cita. Con más detalles de esta noticia, Héctor Contreras.
La situación de los migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México sigue planteando enormes desafíos a la patrulla fronteriza, que diariamente observan cientos de personas aguardando en el momento de ser procesados en sus peticiones de asilo. Son varios los puntos fronterizos en los que se plantea esta emergencia, que exige un mayor esfuerzo a los uniformados y a los voluntarios que diariamente ayudan a los migrantes con agua y comida, especialmente para los niños. El jueves fue un día diferente en la frontera cerca de San Diego, en California, cuando agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos levantaron la barrera y procesaron a los migrantes que se habían reunido allí durante la semana pasada. Cientos de personas de diferentes nacionalidades estuvieron atrapados entre las dos barreras fronterizas metálicas, una escena que se produjo en otros puntos del cruce fronterizo durante lo que va de este año. El proceso de los migrantes fue la revisión de pasaportes, tomarles una fotografía, medidas iniciales que proceden de acuerdo a las nuevas normas vigentes y luego los transportaron hacia un lugar no revelado para ser albergados mientras esperan continuar el proceso. Cuando las barreras metálicas se levantaron, se vieron largas filas formadas por migrantes de distintos lugares del mundo. Mexicanos, centroamericanos, europeos, asiáticos y otros llegan hasta la frontera cruzando diversas zonas. Algunos, como los venezolanos, ecuatorianos, haitianos y otros, lo hacen por la selva del Darién y todas son peligrosas en mayor o menor magnitud. Luego del proceso, la zona que se ubica entre las dos barreras metálicas parecía estar en su mayor parte despejada y quedaban algunos campamentos improvisados y tiendas de campañas vacías. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump y la mayoría de los coacusados en el caso por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia en el 2020 no tendrán que comparecer en un juicio en octubre. Así lo denunció el jueves el juez del condado de Fulton, Scott McAfee. Con esta decisión, el caso Trump y los 16 de los coacusados se separan de los abogados Kenneth Chisibro y Sidney Powell, quienes habían sometido peticiones ante la corte para tener un juicio rápido.
McAfee estableció el 23 de octubre como la fecha de inicio del juicio para ambos acusados. El 6 de septiembre, el mismo juez había negado la petición de Chisibro y Powell de ser juzgados de manera separada al exmandatario y los otros acusados. Sin embargo, le la decisión. Luego de considerar las mociones de las partes, la Corte encuentra que separar los casos de los demás coacusados es simplemente una inevitabilidad procesal y logística.
Y la NASA ha difundido un informe confirmando la existencia de fenómenos anómalos no identificados. Destaca que los datos y testimonios de testigos por sí solos no son suficientes para determinar la naturaleza y origen de estos objetos. Anthony Belchi tiene el reporte.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, ha confirmado la existencia de fenómenos anómalos no identificados. El informe realizado por un panel de expertos independientes señala que esos objetos supondrían un evidente peligro para el espacio aéreo de Estados Unidos, por lo que el estudio debería servir para arrojar luz a los avistamientos.
En primer lugar, examinar cómo la NASA puede utilizar nuestra experiencia e instrumentos para estudiar los UAPs desde una perspectiva científica. Segundo, cambiar la conversación sobre los UAPs del sensacionalismo a la ciencia.
Hace unas semanas, oficiales retirados del ejército de Estados Unidos aseguraron que había un programa secreto para hacer seguimiento a los objetos voladores no identificados y que el gobierno ha estado al tanto de esas actividades desde por lo menos 1930. Un enigma aún por resolver, por eso la NASA ha designado a un director que será el encargado de investigar todos los casos reportados. Hasta el momento, aclaran, no hay evidencia de que los objetos sean de procedencia extraterrestre.
NASA Independent Study Team.
El equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna evidencia de que los UAPs tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son estos UAPs.
La NASA también pretende romper con el tabú de la presencia de estos objetos no identificados para que aquellos que vean algo lo reporten a las autoridades sin miedo al estigma. Anthony Belchi, Voz de América.
El Tribunal Supremo de Brasil condenó a 17 años de prisión al primero de los procesados por la sonada bolsonarista de enero en Brasilia por golpe de Estado y otros delitos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Primer condenado por la sonada bolsonarista en Brasil, el Tribunal Supremo del país condenó el jueves a 17 años de prisión a Aécio Lúcio Costa Pereira, un brasileño de 51 años oriundo del estado de Sao Paulo, por los delitos como tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. Las conclusiones del interventor federal y otras informaciones formaba parte de un grupo autodenominado Patriotas, que buscaba un claro ataque a la democracia y al Estado de Derecho, la realización de un golpe de Estado. La condena que prevaleció fue la más severa propuesta entre los 11 jueces del tribunal. Se trata del primer juicio contra los seguidores de Jair Bolsonaro, que saquearon las sedes del poder en Brasilia, disconformes con la derrota electoral del expresidente, pocos días después de la asunción de Luis Inácio Lula da Silva. Pereira también deberá pagar una multa individual y una indemnización por daños morales y materiales colectivos, junto con los demás sentenciados por la Sonada. La Fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves. Además, analiza más de 1,000 casos que, en vez de persecución penal, acabarán en multas y contribuciones sociales si se llega a acuerdos. Bolsonaro, recientemente declarado inelegible por 8 años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la Sonada.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitará la frontera sur de Estados Unidos para evaluar la migración de hondureños. Más detalles con Óscar Ortiz.
La cifra de hondureños deportados desde la zona fronteriza entre México y Estados Unidos por actos criminales y otros delitos alcanza algo más de 600 migrantes y organismos de derechos humanos califican esta situación como alarmante, especialmente porque se deja en evidencia que muchos de ellos huyen de la justicia hondureña por delitos cometidos en el país. Según las autoridades, más del 55% de las personas que salen de Honduras en la ruta migratoria irregular son menores. Karen Valladares, defensora de derechos humanos, explica que los menores de edad son los más vulnerables al ser víctimas de trata de personas.
Y esto también nos llama a repercutir en acciones más directas con sociedad civil para dar una respuesta oportuna e inmediata a las acciones que se hacen desde los países.
Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, revelan en sus informes más recientes sobre la condición del migrante que el 40% de las deportaciones son mujeres desde Estados Unidos y México, y en algunos casos son personas que huyen por causas sociales y otras por deudas. Carla Zelaya, integrante de la organización Atención al Migrante Hondureño, explicó que hay programas de reinserción para hondureños deportados.
Son programas sociales a través de la inserción escolar, reinserción escolar, perdón, también a través de programas de inserción laboral, con lo que es la empresa privada, con organizaciones del gobierno.
Por otra parte, y con el propósito de evaluar personalmente la situación de los migrantes hondureños en la frontera sur de Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro confirmó que realizará una visita a esa zona la próxima semana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Jubilados de la estatal Petróleos de Venezuela se mantienen en huelga de hambre para denunciar el incumplimiento de pago de la empresa. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6 jubilados del estatal Petróleos de Venezuela iniciaron esta semana una huelga de hambre para exigir el pago del dinero del fondo de pensiones creado con los aportes de cada uno de ellos durante más de 30 años de servicio. Unos 37.500 jubilados se encuentran afectados. Julio Blanco, jubilado del estatal petrolera, asegura que se mantendrán en las inmediaciones de la sede principal de la empresa en Caracas hasta lograr hablar con un alto funcionario, pues hasta el momento han sido atendidos por gerentes que consideran de bajo perfil.
Tienen un pagaré del año 2016 al 2022 por 2.707 millones de dólares y eso ha generado al 9,5% anual 1.200 millones de dólares que tuvieron que haber sido repartidos en más de 37.500 jubilados y hasta la fecha no lo ha hecho. El mismo pagaré genera unos intereses pagaderos mensualmente a los jubilados serían entre el orden de los $660 mensual y PDVSA solo nos está pagando 180.
Wilfredo Molina, otro de los jubilados en huelga de hambre, añade que cada uno debe cobrar unos $40,000 y denunció la precariedad en la que vive.
Estamos muriendo, ¿por qué? Porque no tenemos un servicio médico, tenemos un salario pobre, pues. Nosotros cobramos y no hemos cobrado muy bien cuando ya tenemos que comprar medicina porque no gozamos de un servicio médico.
Años atrás, la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señalado por estar vinculado con tramas de corrupción en la industria petrolera, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo de Pensiones de Jubilados. A inicios de este año, decenas de altos funcionarios del gobierno fueron detenidos por el desfalco de millones de dólares a PDVSA, monto que a la fecha no ha sido precisado por las autoridades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos anuncia sanciones contra 25 iraníes, 3 medios de comunicación respaldados por el Estado y una empresa de investigación por Internet relacionadas con la represión de las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini el año pasado bajo custodia de la policía.
Nueva York, los padres del periodista estadounidense Evan Gershkovich expresan el deseo de que los líderes mundiales que acuden a la Asamblea General de la ONU unan sus esfuerzos para presionar por su liberación de una prisión en Rusia.
Vilna, el Parlamento de Letonia confirmó este viernes a Evika Silina del partido de centro-derecha Nueva Unidad como la próxima primera ministra del país báltico, tras la dimisión el mes pasado de Krisjanis Karinis.
Jerusalén, Israel celebra desde el atardecer el Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná, mientras el país sigue sumido en una creciente polarización y una crisis política por la polémica reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Bueno, te voy a decir una cosa. Leo Messi va a tener la oportunidad mañana de poner al Inter de Miami en el 13º lugar de la liga, quizás 12º,
wow,
en vez del 14º. Te voy a decir por qué. Los primeros 7 clasifican automáticamente, ajá, a la postemporada. El 8 y el 9 juegan un repechaje, ¿ok? Un solo partido. En este momento, Inter de Miami está en el 14º, pero los Red Bulls están a solo un punto por encima y New York City está a 2 puntos por encima. Si mañana logra ganar Leo Messi y el Inter de Miami en Atlanta ante 74,000 aficionados y pierde el New York City Red Bulls, entonces significa que el Inter de Miami ha subido 3 escaños en menos de 3 partidos.
Wow.
Así que todavía
eso sería bueno, un récord.
¿Y el equipo contra el que va? ¿Qué tal es?
Ah, Atlanta United en este momento es número 6. Está clasificado en los playoffs y, por supuesto, no
bueno,
quiere
Pepe,
perder.
Pero no tienen a Messi.
No tienen a Messi.
Nosotros sí tenemos a Messi.
Y el Inter Miami ha jugado 2 partidos menos que Atlanta.
Ah,
así que
bueno,
eso es la posibilidad de 6 puntos.
Perdona, Pepe. Sí. La gente dice Messi. Messi y Busquets y Jordi Alba y el talento que tiene el equipo que ahora
estamos
se crece con esos
sí,
jugadores.
Estamos de acuerdo, pero se no se llaman Busquetsmanía, se llama Messimanía. Messi. Lo que estamos viviendo en este momento tampoco,
claro,
se llama Jordi Alba Manía, se llama Messimanía, que los 74,000 asientos que se vendieron en Atlanta no se vendieron por Busquets y no se vendieron por Jordi Alba, se vendieron por Leo Messi. Mm. Y la gente no está pagando $5,000
okay,
por ver a...
ahora mismo te voy a decir lo que tú dices aquí a veces. Ajá. Otani solo no gana un partido.
Por supuesto que no.
Ah.
Por supuesto.
Entonces,
que no.
Es Otani y el resto.
Pero le ha dado la victoria a él solo a su equipo en por lo menos 10 ocasiones que yo me acuerde así por encimita, 10 veces. Y eso es lo que hace Leo Messi con el Inter Miami, aunque no meta goles. Mete un pase y viene el ecuatoriano y mete un gol de cabeza, campana, y dos goles en
ay,
un partido y ganan el
bueno,
partido.
Bueno, pero no solo vamos a hablar de fútbol, ¿no?
No, vamos a hablar también de béisbol, porque hay un triple empate por el último cupo disponible,
ajá,
a la postemporada en la Liga Nacional. ¿Y por qué ocurrió ese triple empate? Porque Miami perdió otra vez contra los cerveceros de
ya,
Milwaukee.
Bueno.
Perdieron 3 de 4 partidos contra los cerveceros de Milwaukee. Eso significa que los Gigantes, el equipo de Arizona y los Rojos de Cincinnati, en este momento, con solamente 2 semanas restantes en el resto de la temporada regular, tenemos un triple empate en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Cincinnati perdió contra los Tigres del Detroit, Arizona perdió contra los Mets de Nueva York y los Marlins perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee, y por eso tenemos la situación única. Yo no me acuerdo, en toda mi vida, con 2 semanas restantes, un triple empate en la pelota. Y la semana pasada tuvimos otro. Lo que pasa es que eso ya se ha nivelado un poquitín más.
Uh-huh.
Y los Orioles de Baltimore perdieron anoche en casa contra los Tampa Bay Rays. Y eso significa que ahora Tampa Bay está solamente un juego por debajo de los Orioles de Baltimore en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. La gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, si ganas la división, estás exento en la primera ronda de los playoffs.
Yeah.
Si terminas con el wild card, tienes que jugar esa primera ronda de playoffs. O sea que tienes que desgastar tu cuerpo de picheo. Y ningún equipo de grandes ligas quiere hacer esto. Los Texas Rangers aplastaron a los Azulejos de Toronto, ganando los 4 partidos en fila que jugaron en Canadá. Y hoy por hoy están en la postemporada. Minnesota también está en la postemporada. Y por supuesto, los Bravos de Atlanta ganaron su división. Recordarle a mi gente en Cuba, que el clásico Real Madrid-Barcelona ya no es el 29 de octubre, sino que ahora va a ser el 28. ¿Sabe por qué?
¿Lo adelantaron? No, no sé.
Por presión internacional de que este partido tenía que verse por todo el mundo un sábado. Oh. Aquí va a ser a las 12 del día. En España va a ser a las 6 de la tarde. Sí. Pero en Japón y en China y en Filipinas aún va a ser a las 11 de la noche y la gente no quería ver fútbol a las 3 de la madrugada.
Ah, bueno.
Lo adelantaron al sábado para que la gente lo pueda ver de fiesta, por supuesto.
Ese
es el clásico de los clásicos. El partido de liga más importante del mundo. Mira, por ejemplo, el Super Bowl, la final del fútbol americano, lo ven 1,000,000,000 de personas en todo el planeta. Pero es una final de la NFL. Un simple partido de liga, Real Madrid-Barcelona, lo ven 600,000,000 de personas y no está en juego el campeonato nacional. Para que tú veas la diferencia. Por alguna razón desconocida me tocaron la campanita. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a conocer las propuestas que nos tiene Xildar Jovenal en Arte Express.
Hola a todos en Arte Express. Este fin de semana varias propuestas. Como es habitual, les contamos de colaboraciones musicales y noticias del mundo del arte. Luego de 2 años de espera, salió finalmente a la venta la muñeca Barbie dedicada a Celia Cruz como parte de la serie de mujeres inspiradoras que impulsa la empresa Mattel. Y el músico cubano Jorgito Camancola junto al cantante Amaury Gutiérrez presentaron el pasado 8 de septiembre el nuevo tema Yo Volveré.
Yo volveré. Cuando caiga la dictadura, me dice el cielo que le queda poco ya. Nunca seré cómplice de las torturas de un desgobierno que ha matado a mi país.
Más del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
La huelga de guionistas en Hollywood podría llegar a su fin la próxima semana. La alianza de productores de cine y televisión que representa a los estudios, servicios de streaming y compañías de producción de la industria cinematográfica en las negociaciones sindicales dijo en un comunicado que estableció contacto con el sindicato de guionistas y que las partes acordaron reanudar negociaciones la próxima semana. André Rieu se presenta en la capital estadounidense mañana sábado como parte de su gira por Estados Unidos. Su violín personal es un Stradivarius de 1667 valorado en millones de euros. Domingo sin falta iremos al Museo Nacional de Historia Estadounidense de la institución Smithsonian a unas cuadras de la Voz de América para la exposición sobre las periodistas y presentadoras de televisión latinas. Paula Díaz nos preparó un interesante reportaje sobre esa exposición.
7 presentadoras de noticias de medios en español en Estados Unidos asistieron a la exhibición de última hora, Latina reportando Breaking News.
Finalmente está siendo reconocida la labor pues de tantas mujeres, no nada más nosotras que estamos en esta exhibición, sino todas las mujeres que han estado luchando durante décadas en la televisión en español.
La exposición bilingüe muestra historias y objetos de las periodistas Ilia Calderón, Duni Elvir, Marilis Llanos, Gilda Miros, Lori Montenegro, María Elena Salinas y Blanca Rosa Wilches. La exhibición estará abierta al público 18 meses.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y esta semana estuvo de cumpleaños Peter Cetera, el exintegrante de la banda Chicago, que tuvo una extraordinaria carrera como solista. Nació el 13 de septiembre de 1944 en Chicago, Illinois. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Con 58 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Los prolongados apagones incrementan el malestar en la población cubana.
Denuncian activistas advertencias, amenazas y vigilancia policial durante el desarrollo de la cumbre de los 77 más China.
El tiempo de confinamiento en celdas de castigo en cárceles de Cuba viola reglas de la ONU, denuncia informe.
Niegan cambio a un régimen menos severo a 13 manifestantes del 11 de julio.
Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, es acusado de cargos federales por posesión de un arma de fuego.
Y muere Fernando Botero, escultor y pintor colombiano.
Como siempre, les invitamos a que mantengan la sintonía con Radio Martí. Este equipo del Noticiero del Mediodía se retira. Regresaremos nuevamente el lunes con más informaciones. El ingeniero de sonidos, Juan Pendás, en la producción y dirección, Iván López, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía, y hoy además es el Día de la Democracia. Felicidades por este día. Buen fin de semana.